La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Hoy, como ya les anunciábamos al terminar el pasado programa, vamos a hablar de los retos. Esperanzadamente vamos a hablar de los retos porque siempre nosotros esperamos y confiamos en la evolución positiva del continente africano. Así que vamos a hablar esperanzadamente de los retos, de las dificultades que va a encontrar en lo que nos queda de año, a lo largo de todo el año, el continente africano. Hablábamos al final del pasado programa de forma positiva de la huelga de Guinea Conakry. La huelga de Guinea Conakry pone en, o expone, mejor dicho, las dificultades de algunos países por avanzar, por hacer una evolución, Antonio.
Pues sí, justamente en Guinea Conakry se está viviendo ya hace un cierto tiempo una situación difícil por causa de la larga enfermedad del presidente Lansana Conté. Y entonces pues los trabajadores de Guinea dieron comienzo el día 10 de enero a una huelga general indefinida que restaure el orden de la república. Entonces el jefe se irritó contra este movimiento de los trabajadores, sobre todo cuando el 16 de diciembre sacó de la cárcel a dos amigos personales suyos que estaban ahí acusados de malversación de fondos públicos y de fraude. Esto fue como la chispa que hizo ya saltar el incendio de la huelga. Ahora lo importante es que al mismo tiempo pues esta huelga ha sido secundada mayoritariamente tanto en la capital Conakry como en el resto de las grandes ciudades. Solamente algunos vehículos privados y taxis se movían por las calles de la capital, donde la administración pública y la privada, los bancos, las compañías aseguradoras, las tiendas y todos los mercados permanecieron cerrados. Lo bueno es que no se ha informado de ningún acto de violencia y que los mercados más importantes, aunque cerrados, estaban fuertemente custodiados por las fuerzas de seguridad. Lo cual nos dice que el pueblo va empezando a hacer oír su voz y que al mismo tiempo pues también estos tiranos que quedan aún en el poder pues ya tienen que verse con una sociedad civil que está más organizada y más fuerte y más sólida.
Desde luego, todo un ejemplo el que está dando la sociedad guineana. Cuando vayan avanzando los días pues veremos cómo se desarrolla, pero ya de forma pacífica han hecho abandonar el poder a ciertas administraciones regionales corruptas y además de forma pacífica sin que se sepa pues ningún accidente grave que haya sucedido debido a esta huelga general. También huelga en Kenia, Antonio.
Pues sí, lo mismo, había también una huelga en las universidades porque justamente había unas reivindicaciones tanto de los profesores que no recibían su salario como de los estudiantes que también habían aumentado los gastos de matrícula en los estudios. Y entonces los profesores que fueron despedidos durante la huelga ahora han empezado a ser admitidos de nuevo en sus puestos de trabajo. De manera que esto es un hecho positivo porque quiere decir que los gobiernos empiezan a ceder ante las reivindicaciones justas. Y el ministro de Educación, Jorge Saitoti, empezó a negociar esta reinserción de los 40 profesores que fueron así inhabilitados y dijo que habían de tomar su trabajo lo antes posible. De manera que se prevé que las negociaciones salariales, que fueron motivo de esta huelga, pues puedan concluir al final de este mes de enero, lo cual es positivo y anima también a que otras sociedades civiles en África que tienen dificultades pues se organicen y levanten la voz.
Lo absolutamente impresionante es ver cómo ciertas sociedades del continente africano están convirtiendo estas chinas en los zapatos de, digamos, de esta locomotora africana, están convirtiendo estas chinas en los zapatos en algo positivo, en algo que al final puede tener soluciones que hagan avanzar el desarrollo todavía más. Uniendo a Kenia y Guinea, precisamente desde Kenia los sindicatos de este país han mostrado su solidaridad y su apoyo al pueblo de Guinea en la huelga general que están manteniendo, lo cual es de destacar si vemos la distancia que separa a los dos países. Vamos a hablar de esto, sí que es algo bastante más grave, esto sí que muestra una situación mucho más compleja y difícil, la situación del Cuerno del Cuerno de África.
Pues sí, desde luego, cuando alguien lo mandemos al Cuerno, por todo caso que no se vaya al Cuerno de África, porque hoy día está en una agresión manifiesta. Eritrea se queja de que Etiopía pues ha agredido a Somalia. Sin embargo, nosotros sabemos también, por otro lado, pues que Somalia estaba ya 15 años sin gobierno, en manos de los señores de la guerra y de bandas islamistas, en fin, que por otro lado la misma Somalia había pedido a los Estados Unidos que vigilaran sus costas porque eran incapaces de frenar las invasiones también de los mismos piratas. Por tanto, hay ahí todo una ensalada.
Y Eritrea, por otra parte, claro, además estaba pasando Eritrea, armas, claro, a los fundamentalistas.
Claro, y la misma Eritrea ha advertido que la guerra continuará en Somalia mientras las tropas de Etiopía permanezcan allí.
Esto ha sido que han trasladado Eritrea y Etiopía, han aprovechado la situación en Somalia para trasladar su propia guerra.
Claro, la guerra que tenían en las fronteras, pues ahora tienen un campo de batalla interpuesto, ¿no? Como hubo también cuando la Guerra Civil Española, ¿no? Que los rusos y alemanes probaron aquí sus armamentos, pues una cosa parecida. Y luego, pues claro, siempre está por detrás de todo esto ese respaldo de los Estados Unidos, que atacan diciendo que en Somalia hay escondites de Al-Qaeda. Siempre la misma historia, ¿no? Entonces, Asmara, la capital, advierte del derramamiento de más sangre si Washington o otro país cualquiera empieza a apoyar al gobierno somalí, porque el gobierno somalí está apoyado precisamente por las tropas etiópicas, que todo el mundo quiere que se vayan. Por otro lado, también la ONU dice que Eritrea ha mandado 2.000 soldados para apoyar el movimiento islamista de Somalia en los combates. Por tanto, se está volviendo un conflicto internacional. Y Etiopía justifica su intervención en Somalia diciendo que los islamistas, algunos de los cuales están acusados de tener relación con Al-Qaeda, suponían una amenaza para el país, no solamente para Somalia, pero también contra Addis Abeba. Y entonces los expertos han expresado su temor a que Etiopía y Eritrea, que están en desacuerdo por el conflicto sin resolver sobre sus fronteras, puedan luchar una guerra entre ellos en el territorio de Somalia, como tú referías antes. De manera que no sabemos muy bien cómo va a solucionarse esto, porque los Estados Unidos, la ONU, la Unión Africana mandan tropas para mantener la paz en Somalia, pero no vemos muy bien cómo se va a poder ahí realizar alguna cosa. Porque otra noticia de prensa nos dice que en el ataque norteamericano a los supuestos escondites de Al-Qaeda hubo por lo menos 27 muertos, de los cuales pues parece ser que casi todos son civiles. Y esto lo fundamentan porque los sospechosos Fazul Mohamed y Saleh Alin Saleh, los cuales son considerados por los Estados Unidos responsables de las bombas de las embajadas de Kenia y Tanzania en 1998... O sea, ya una cosa, un atentado que ya va para cumplir casi 10 años, en los cuales murieron 224 personas, pues ahora decían que estaban estos terroristas, estaban escondidos en Somalia y que iban a cazarlos. Pero en fin, ya sabemos cómo cazan los de los Estados Unidos, nunca se sabe cuándo tiran, a quién le dan. Luego pues tenemos también acusaciones de nuevos bombardeos no reconocidos, y ya sabemos que los bombardeos no los realiza Somalia porque no tiene aviones, sino que siempre son los Estados Unidos, que por cuenta de estos combatientes pobres, por así decir, pues están dando leña por allá. De todas formas, el ministro de Información de Somalia, Anis Shama, afirma que existen operaciones de las tropas etíopes en la zona para apoyar al gobierno, y que los ataques aéreos pues son sencillamente una realidad porque las bombas caen. Y por otro lado, la policía de Kenia, que también tiene frontera con estos países, ha detenido a las esposas de los dos somalíes sospechosos de que hablábamos antes de pertenecer a Al-Qaeda, y que además están acusados de esos atentados que hubo en las embajadas americanas. Algunas fuentes aseguran que el primer ministro etíope Mele Zenawi afirma que 8 terroristas resultaron muertos en el ataque realizado por los americanos, porque estos dos acusados eran considerados por Estados Unidos responsables de esos atentados. De todas formas, las informaciones siempre son un poco, esta noticia que decimos viene de Sudáfrica, pero hay que pensar que Etiopía es aliada de los Estados Unidos y continúa realizando los ataques aéreos y terrestres sobre Somalia, intentando cazar a los islamistas que huyen, pero el Pentágono, por otro lado, niega haber realizado otros ataques. Lo que sabemos es que las mujeres de los dos supuestos terroristas y tres niños han sido arrestados cuando intentaban cruzar la frontera hacia Kenia. La policía de Kenia no ha hecho comentarios sobre este arresto porque está aún interrogando a estos fugitivos.
Cambiamos de localización dentro del continente africano. Nos vamos hasta nuestro país vecino, hasta los vecinos del sur, a Marruecos, que tienen todavía tareas pendientes, tareas como democratizar la vida, los medios de comunicación. Bueno, los medios de comunicación están bien democratizados, lo que hay que democratizar son las leyes, porque hay periodistas que pueden ir a la cárcel, hay periódicos que van a ser cerrados por unos simples chistes.
Pues sí, vamos, bueno, siempre los periodistas de Marruecos yo los considero como los equilibristas en los circos, ¿no? Siempre andan sobre la cuerda y tienen que tener una buena red por si se quedan un capuzón en el vacío.
Dura profesión.
Sí, desde luego. En fin, hay dos periodistas marroquíes que publicaron una lista de chistes populares que nada más quisieron poner sobre papel escrito lo que se comenta en los mercados y en las plazas públicas y en los bares y los cafés sobre la religión, el sexo y la política. Y ahora pues podrían ser encarcelados, quizás a ser juzgados, pueden llevar hasta 5 años y luego además sus revistas van a ser prohibidas si se cumple la petición del fiscal. Las autoridades, y cuando dicen más que autoridades, hay que leer entre paréntesis, el Mahasen, o sea el Palacio Real y M6 por detrás, ordenaron cerrar la revista Nishani, que significa tal y como es, que es de noticias, y el fiscal del estado de Casablanca tomó las medidas legales concernientes a los chistes, que eran un ataque al Islam e iban contra la moral y las costumbres. Bueno, son chistes que hay que saber el árabe o el sherja para hacerles la gracia, porque solamente los marroquíes, cuando uno está dentro de esa salsa, pueden encontrarlo. Pero en fin, el juicio comenzó el día 8. El fiscal pedía que se prohibiese la revista para siempre y que se encarcelase a los dos periodistas. Uno es el redactor Driss Kisse por haber autorizado la publicación y el otro redactor Sana Al-Ashi, que se pusiese a tal manera una multa de 100.000 dirhams, unos 100.000 euros, y les prohibiesen volver a ejercer el periodismo. O sea, prácticamente la ruina profesional de estos dos hombres. Entonces sí que declaró que los chistes estaban ahí simplemente para acompañar un análisis sobre la sociedad marroquí y que todo era pues un poco absurdo. Entonces la prensa de Marruecos, que es vista en el resto del mundo musulmán como una de las más libres, pues vemos que los periodistas aún pueden ser encarcelados por decisión del jurado. Sabemos muy bien que no son las primeras dificultades que tiene la prensa de Marruecos.
Que se lo cuenten a Ali Mrabet, un periodista que mantiene colaboraciones constantes con la prensa española. También tienen que aprender los gobernadores, y por decirle, tú mismo has dicho a quién nos referimos, tienen que aprender a respetar los derechos de la sociedad, unos derechos democráticos, y también, no solamente la de los suyos, la de la sociedad marroquí, sino de también aquellos que están en Marruecos.
Pues sí, porque tenemos una noticia que, en fin, la airea o la prensa, no mucho en España, porque claro, sabemos que se quieren guardar esas buenas relaciones entre aspas con el gobierno de Marruecos, pero el gobernador de Rabat ha declarado que la deportación de más de 400 inmigrantes subsaharianos refugiados y que pedían asilo pues los ha llevado a la frontera argelina, y que dice que esto respondía a una ejecución de los acuerdos alcanzados en la última cumbre euroafricana celebrada hace pocos meses en la capital del reino Alagüita. Y así, en la madrugada del día 23 del mes pasado, cientos de militares entraron en las casas de los barrios de Ainada y Takadum en Rabat, rompían las puertas, sacaron de las camas a los hombres, las mujeres, los niños, las niñas, los bebés y los enfermos. No tuvieron en cuenta los papeles que algunos subsaharianos les mostraban, indicándoles que eran residentes legales en territorio marroquí. Y aproximadamente 400 personas, solamente por ser negros, fueron hacinadas en 6 autobuses, sin alimento ni asistencia de ningún tipo, y los enviaron a la frontera con Argelia. Allí se vivieron momentos de mucha tensión, cuando los soldados argelinos, al ver cómo cientos de inmigrantes eran obligados a punta de fusil de los marroquíes a atravesar la frontera, pues los soldados argelinos comenzaron a disparar al aire, y los inmigrantes que pedían auxilio, pues se vieron allí en un fuego cruzado que les hizo caer víctimas del pánico, sobre todo. Total, que el resultado es un ciudadano subsahariano resultó muerto. Y luego en las redadas participaba también personal civil que en colaboración con los militares robaba y saqueaba a los detenidos. En fin, parece ser que este ciudadano africano se negó a ser robado y entonces fue apuñalado reiteradamente por personas vestidas de civil. La policía se encargó de retirar rápidamente el cuerpo y hasta el momento varios inmigrantes permanecen desaparecidos. Mujeres embarazadas, bebés, menores fueron deportados. Algunas mujeres fueron agredidas sexualmente. Una fue secuestrada y agredida sexualmente por las fuerzas de seguridad argelinas. En fin, que el ACNUR, la misión de la ONU en estos territorios, se ha mostrado incapaz para proteger los derechos humanos de estos demandantes de asilo y refugiados en Marruecos. El gobierno marroquí se niega a reconocer el estatuto jurídico a la ACNUR, que es tolerado por las autoridades, pero no se le da ningún reconocimiento jurídico. Entonces, esta nueva situación dramática esconde un enorme interés económico, ya que los acuerdos de externalización de fronteras que está tomando Europa están provocando que los países en tránsito, como es Marruecos, sobredimensionen el fenómeno migratorio, sobre todo para recibir las contraprestaciones económicas de los países europeos, como es el caso de España. Entonces, para cubrir esa apariencia, pues hacen estas brutalidades.
Pues resumiendo, democracia, transferencia de los poderes del Estado, tanto del Ejecutivo como del Judicial y del Legislativo. Los conflictos, especialmente los conflictos que están teniendo lugar en el Cuerno de África, también podemos prever conflictos por el agua a lo largo de toda la cuenca del Nilo. Hay que esperar, en estos días precisamente están teniendo negociaciones por este tema y el respeto de los derechos o de los derechos sociales, sobre todo del derecho de la información y de los derechos humanos, has destacado, Antonio, como posibles piedras en el camino de esta gran locomotora hacia el desarrollo que es el continente africano. Muchísimas gracias, Antonio. Seguimos en la otra cara de África.
Y seguimos en el observatorio, no astronómico, sino el observatorio del devenir de cada día de la vida africana.
Pues saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación SUR. La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación SUR. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.